Salmo 41. Si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Yahweh, nuestro Dios, bendice al que camina en integridad delante de Él. Yahweh bendice al que camina en integridad delante de Él. Entonces vemos aquí en Salmo 41 que es bienaventurado el que confía en Yahweh. Por ello hay que confiar en Él aunque tus enemigos te afrenten. Y hay que confiar esperando en la misericordia de Dios. Ahora quiero empezar aquí leyendo el Salmo. Aquí es Salmo 41. Voy a empezar con el título. Dice, al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullarás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí. Cosa pestilencia se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora aquí en Salmo 41 vemos como el salmista reconoce y sabe que Dios bendice al que vive para él. El salmista sabe que Dios bendice librando al que le teme, le guarda, le protege, le sustenta, provee para todas sus necesidades y le levanta de la enfermedad. Pero aquí el salmista se encuentra en una situación desesperada porque está enfermo, está en cama y no se puede levantar, y sus enemigos que buscan su mal se están gozando de que está sufriendo. Incluso ellos piensan, los enemigos piensan, que el salmista no se va a levantar, sino que va a morir. Y por ello el salmista quiere que Dios actúe para defender su nombre, porque Dios ha prometido bendecir a los que confían en Él. Y por ello el salmista quiere defender el nombre de Dios y quiere que Dios sea vindicado, que los enemigos no crean que Dios ha perdido su poder o que Dios ha perdido su posibilidad de bendecir y de ayudar y de fortalecer y de sanar. Y por ello clama aquí el salmista para que Dios actúe, que le libre, que le dé la fuerza para levantarse de su enfermedad y pueda seguir alabando a Dios y pueda seguir caminando en integridad, reflejando el temor de Dios y demostrando de que Dios continúa siendo fiel y que Dios sí cumple sus promesas ayudando a aquel que le sirve. Y es porque Yahweh bendice al que camina en integridad delante de Él. Ahora aquí en los salmos, vemos que los salmos en realidad están divididos por libros. Y hay cinco libros, de la manera que están divididos los salmos. El primer libro acaba aquí con el Salmo 41, donde el primer libro es del Salmo 1 al Salmo 41. El libro 2 de los Salmos es del Salmo 42 al Salmo 72. El libro tercero es del Salmo 73 hasta el 89. El cuarto libro es del Salmo 90 al Salmo 106. Y el quinto libro es del Salmo 107 al Salmo 150. Y entonces, algunos piensan que la razón por la que está dividido es de esa manera, es simplemente para reflejar esos cinco libros del Pentateuco, porque en realidad los salmos no están organizados de una forma cronológica, aunque a veces sí están organizados de una forma temática, pero simplemente viendo cómo está dividido los salmos, después, o sea, al final de cada libro, termina ese libro con una doxología en alabanza a Dios. Y eso es lo que vemos aquí en Salmo 41, el último versículo, ahí el versículo 13, cuando dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. También cuando termina los salmos, no solo termina con un versículo de alabanza a Dios, sino termina con un salmo completo. Ahí el Salmo 150, cuando termina ese Salmo 150 con el versículo 6, cuando dice: todo lo que respira, alabe allá. Aleluya. Y entonces vemos cómo refleja este deseo de alabar a Dios y de cantar sus alabanzas, cantar con gratitud por todo lo que Dios hace, por todo lo que Dios ha hecho y por todo lo que Dios hará. Y entonces aquí el Salmo 41, vemos una situación desesperada, ¿no? Aquí está el salmista, sigue enfermo, hay algunos que quieren su mal, son sus enemigos, y le quieren destruir, le quieren dañar, y hablan mal de él. Están constantemente torciendo la verdad, están murmurando, nos dice ahí versículo 7, incluso en esa enfermedad en la que se encuentra, vemos que sus enemigos le desprecian. Y dice, mira, en versículo 8, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Dice, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Vemos como desean su mal, quieren su muerte, porque ellos piensan que al morir, el salmista, ellos van a poder avanzar. A ellos les va a ir mejor, porque es su enemigo, y es su enemigo porque el salmista confía exclusivamente en Yahweh. Y es que Yahweh bendice al que camina en integridad delante de él. Ahora, quizás estás aquí y dudas si merece la pena vivir para Dios. Quizás dudas de la salvación de Dios o de la protección de Dios. Quizás dudas del cuidado de Dios, o dudas de la misericordia de Dios, o de que Dios realmente escucha tu oración. Quizás piensas que Dios no ve el mal que hace el impío, o quizás piensas que el impío va a escapar el juicio de Dios. Pero aquí vemos, aquí en Salmo 41, la importancia de reflejar el carácter de Dios, porque aquel que refleja el carácter de Dios es bienaventurado, y Dios protege al que le teme. Dios bendice al que le sirve. Yahweh nuestro Dios sustenta al que le obedece. Él escucha la oración del justo. Por ello hay esperanza en Dios. Yahweh es digno de alabanza. Por ello, debemos de caminar en integridad delante de Él y confiar en Él en todo tiempo. Y eso es lo que vemos en los primeros cuatro versículos, es que es bienaventurado el que confía en Yahweh. Aquí Salmo 41, versículo 1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y entonces ahí, en esa primera frase, vemos esa bienaventuranza. Ahora, incluso eso nos recuerda al Salmo 1, cuando empieza de esa misma manera, cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y ahí en Salmo 1 vemos esa bienaventuranza de aquel que teme a Dios y que disfruta de la ley de Dios y que pone en práctica la ley de Dios, la palabra de Dios, y por ello Dios le bendice. Y entonces aquí, volviendo a Salmo 41, vemos este mismo carácter de esta persona que es bienaventurada, y es bienaventurada porque refleja el carácter de Dios, porque vive en el temor de Dios, y porque se interesa en los intereses de Dios, porque piensa de la misma manera que Dios, por su cercanía a Dios, por su relación con Dios, porque teme a Dios, porque tiene la sabiduría divina, la sabiduría que Dios le ha dado, y por eso considera a los de su alrededor, está interesado en los intereses de Dios. Y lo que vemos en la Escritura es que Dios está interesado en los necesitados. Dios considera las necesidades de sus criaturas, y Él provee abundantemente por ellos. Y por ello aquí aquel que piensa en el pobre, y esa idea de piensa en el pobre, realmente es la idea de que lo considera cuidadosamente, considera las necesidades de los pobres, y por ello recibe la liberación de Dios, porque esa es genuino. No está simplemente tirando monedas hacia una persona, sino que tiene refleja consideración, y es una consideración cuidadosa, porque quiere reflejar el carácter de Dios y ama a la persona. Ese término pobre se refiere a alguien que es débil, alguien insignificante, alguien que no tiene recursos, no tiene ayuda. Y entonces esta persona refleja el carácter de Dios al reflejar esa generosidad. Y por ello, en el Nuevo Testamento nos dice Mateo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque como ellos muestran misericordia, nos dice ahí en Mateo 5, 7, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso es Mateo 5, versículo 7. Entonces, ellos son misericordiosos, y por ello ellos también recibirán misericordia. O también en Santiago 1, versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y ahí en Santiago 1, versículo 27, nos dice que realmente esa es la religión pura y sin máculas, o sea, sin tacha. Reflejas tu amor genuino hacia Dios, tu temor de Dios, al interesarte por las necesidades de los otros de una manera genuina. Y entonces esta persona es la que recibe bendición y es bienaventurado. Y por ello volviendo aquí a Salmo 41, vemos estas bendiciones que Dios le da. Es bienaventurado porque Dios le bendice, porque considera las necesidades de los demás, y entonces empieza a enumerar promesas de que Dios sí le va a guardar. Le va a guardar de adversidades, le va a guardar de enemigos, le va a guardar de enfermedades, porque Dios va a estar con él, porque se interesa por las necesidades de otros. En Salmo 35, del 13 al versículo 15, Salmo 35, del versículo 13 al versículo 15, vemos el salmista mostrando esta generosidad, pero este interés por los demás, cuando dice Salmo 35, versículo 13: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía en mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano, andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad. Y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Y ahí en Salmo 35, del 13 al 15, vemos como el salmista está mostrando el carácter de Dios, teniendo consideración por la necesidad de otros, aunque ellos buscan su mal, aunque ellos son sus enemigos. Pero reflejando ese carácter, vemos como Dios, reflejando el carácter de Dios, vemos como Dios bendice, le bendice de formas maravillosas. Y ahí en la última frase del versículo 1 del Salmo 41 dice: en el día malo lo librará Jehová. Ese término malo en el lenguaje original es la idea de adversidad, de desastre, de miseria. Cuando viene lo peor de lo peor, Dios lo libra. O sea, le da escape. Provee seguridad. Pero no solamente le libra, sino también ahí en versículo 2 dice que Jehová lo guardará. Que es la idea de proteger con cuidado. Y entonces le da escape, le protege. También dice, y le dará vida. Entonces, en vez de permitir que muera, en vez de permitir que el enemigo alcance su alma y que le mate, Dios le da vida. Porque le libra, le protege, le da escape, le da vida. Incluso le alarga la vida, le bendice con vida. Y entonces también nos dice ahí, versículo 2, será bienaventurado en la tierra. Entonces, no solamente Dios promete proteger, sino también promete bendecir. Y es porque ha confiado en Dios. Y esa bendición es total. Como en Números 6, del 24 al 26, esta bendición sacerdotal, Números 6, del 24 al 26, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en ese pasaje número 6, del 24 al 26, vemos esa bendición de Dios, que es total. Cuando Dios dirige su favor hacia ti, al dirigir su rostro hacia ti, vemos esa bendición total, esa misericordia que Dios da y esa bienaventuranza recibida de aquel que recibe esa mirada, ese resplandor del rostro de Dios. Y por ello es bienaventurado. Y aquí nos dice en Salmo 41, versículo 2, será bienaventurado en la tierra. Y es como en Deuteronomio 28, del versículo 1 al versículo 14, donde Dios dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y entonces, los siguientes versículos explica cómo Dios va a bendecir absolutamente todo mientras que obedezcan a la palabra de Dios, mientras que la guarden, mientras que la pongan por obra. mientras que escuchen la palabra de Dios y la pongan en práctica, Dios los va a bendecir. Y entonces ahí en Deuteronomio 28, del versículo 1 al versículo 14, explica cómo Dios los va a bendecir al servirle, al obedecerle. Y eso es lo que refleja aquí el Salmo 41, versículo 2, cuando dice, será bienaventurado en la tierra, impactando absolutamente todo. Todo lo que es el producto de la tierra, el producto de sus animales, la reproducción de sus animales, toda clase de fruto, Dios lo va a bendecir porque confía en él. Y también nos dice aquí en Salmo 41, la última frase del versículo 2, dice, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Porque los enemigos buscan su mal, los enemigos buscan destruirle, los enemigos buscan hacerle daño, alcanzarle, matarle, aprovecharse de él, robarle todo lo que tiene. Y por ello se gozan en su mal. Pero aquí vemos que Dios lo va a proteger y no lo va a entregar a la voluntad de sus enemigos. Pero continúa ahí en versículo 3 cuando dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Ese término sustentará es la idea de soportar o de mantener levantado. Sobre el lecho de dolor es la idea de la cama de enfermedad. Aunque esté enfermo, Dios lo va a levantar, Dios lo va a sustentar, Dios lo va a fortalecer. Ese término mullirás es la idea de transformar o de cambiar, de restaurar. Y entonces está expresando de una forma paralela la misma idea cuando dice, básicamente, que Dios va a cambiar toda su cama en su enfermedad. O sea, Dios va a cambiar esa enfermedad para que sane. Y es porque Dios es el que sustenta. Dios es el que sana. Y por ahí en versículo 4 vemos que el salmista dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, porque está en gran necesidad. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Porque en esos primeros tres versículos está considerando las promesas de Dios y la bendición de Dios para aquel que teme a Dios. Pero el salmista en este mismo momento no está viendo esas bendiciones en su vida. Y por ello considera su vida, considera que está enfermo, está en cama, los enemigos están gozando de su mal, no está recibiendo esas bendiciones de Dios, y por ello considera su vida y se asegura de que no tiene ninguna clase de pecado. Y por eso se arrepiente de su pecado y va directamente a Dios, porque Dios es el que sana. Incluso en Éxodo 15, versículo 26, habla de Dios como el Dios sanador, cuando dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Eso es Éxodo 15, versículo 26. Entonces, Dios es sanador, es el que sana. Y por ello el salmista clama directamente a Dios para que le sane de su enfermedad. Pero al mismo tiempo, pide que Dios le perdone. Por eso está pidiendo ahí en versículo 4 que Dios tenga misericordia de él y que le sane. Dice, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y es porque todo pecado es contra Dios principalmente. Como en Salmo 51, versículo 4, ahí cuando David considera su pecado delante de Dios al pecar con Betsabé, se da cuenta de que aunque ha pecado contra un montón de personas, principalmente ha pecado contra Dios. Y ahí en Salmo 51, versículo 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Y entonces, considerando su pecado delante de Dios, se arrepiente. Dándose cuenta de que su pecado es contra Dios principalmente. Y por ello, aquí en Salmo 41, versículo 4, cuando considera su situación, aquí el salmista nos dice que es Salmo de David. El salmista considera su vida y pide misericordia de Dios y se arrepiente de su pecado para que Dios provea esa sanidad, que Dios cumpla su palabra y le bendiga. Es porque es bienaventurado el que confía en Yahweh. Aquí el salmista sigue confiando en Dios, aunque su situación no sea placentera. Pero sigue confiando porque sabe que Yahweh bendice al que camina en integridad delante de él. Y entonces, es bienaventurado el que confía en Yahweh, pero también, del versículo 5 al versículo 9, de aquí del Salmo 41, vemos que debes de confiar, aunque tus enemigos te afrenten. Debes de confiar en Dios, aunque tus enemigos te afrenten. Porque aquí en versículo 5, el salmista empieza a describir lo que hacen sus enemigos. Porque ellos quieren su mal. Ellos están esperando al momento que muera para celebrarlo. Para montar una fiesta. Y en versículo 5 dice, mis enemigos dicen mal de mí. Preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Lo que quieren es que desaparezca del mapa. Que desaparezca por completo, incluso su nombre. Y por eso se preguntan a sí mismos, ¿cuándo va a morir? Anda, que tarda en morirse, que se muera ya. Dice, y perecerá. Ese término perecerá es la idea de desaparecer, de perderse, de venir a la ruina. Y eso es lo que desean. Eso es lo que constantemente están diciendo del salmista. ¿Cuándo morirá? Qué placentero, ¿no? Pensar en ello. Ahí estás, enfermo, no te puedes levantar de la cama, te sientes como que te estás muriendo, y lo único que escuchas es algunos que están hablando que no pueden esperar hasta que te mueras. No pueden esperar hasta que ya no escuchen tu nombre. Eso es lo que ellos desean. Y te puedes poner ahí en la situación del salmista y decir, wow, qué difícil. Sería difícil confiar en Dios. Pero aquí el salmista, eso es exactamente lo que está exhortando que hagamos, es confiar en Dios, aunque tus enemigos te afrenten. Porque aquí lo que están pidiendo es que ni siquiera tenga descendientes. Porque esa idea, perecerá su nombre, es la idea de desaparecer. Lo cual, cuando perece el nombre, es que hay falta de descendientes. Como en Salmo 109, versículo 13, cuando dice, su posteridad será destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Entonces, básicamente, por la falta de descendientes, su nombre perece. Y eso es lo que están pidiendo aquí los enemigos, que perezca su nombre, que muera. Y en versículo 6, volviendo aquí a Salmo 41, versículo 6, nos dice que algunos de esos enemigos incluso van a verle. Van a verle en su estado de enfermedad, ahí en su cama, y le van a ver, pero son hipócritas. No quieren su bien, no simplemente quieren saber si se está acercando más a la muerte para poder preparar las festividades de que ha muerto. Porque nos dice ahí versículo 6, y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad. Y al salir fuera, la divulgan. ¿Qué es lo que están haciendo? Están hablando mentira. Ese término mentira, en el lenguaje original, literalmente es la idea de vanidad, de vacío, lo que no tiene valor. Porque están engañando, están diciendo palabras engañosas y vacías. Dice, su corazón recoge para sí iniquidad. Ese término iniquidad es la idea de injusticia, de maldad. Y es que la intención de los enemigos es mala. Buscan destruir, buscan engañar. Entonces, por ello, al salir fuera, la divulgan. Están esparciendo sus mentiras, sus falsos rumores. Eso es lo que disfrutan difundir. Es engaño. Y en versículo 7 dice, reunidos, o sea, se juntan para murmurar. Dice, reunidos, murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Entonces ahí están juntos, están en comunidad y están hablando mal en contra del salmista. Dice, contra mí piensan mal. Ahora es interesante porque, si recordáis, al principio del Salmo nos dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. O sea, bienaventurado delante de Dios aquel que considera las necesidades del que está en necesidad, aquel que es débil. Pero aquí vemos a los enemigos que están pensando el mal. Están considerando y planeando el mal. No están buscando el bien del necesitado, sino están pensando y considerando hacerle mal. Y por eso dice, contra mí piensan mal, diciendo de mí, versículo 8 nos dice, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Y ahí vemos cómo ellos piensan que su enfermedad es un juicio directo de Dios. Y lo que están diciendo es que nunca va a sanar. Le están despreciando. Y están hablando como que realmente mereciera morir de esa manera. Ese término pestilencial literalmente es la idea de lo que es vano o maldad. Esa maldad se ha apoderado. Ese término apoderado es la idea de derramar, de llenar. Entonces se ha llenado de maldad. Se ha llenado de vanidad. Y simplemente una expresión donde están despreciando al salmista y la enfermedad que tiene. No están buscando su bien. No están tristes de que esté enfermo. Sino que se están gozando de que está a punto de morirse. O aparenta que se va a morir. Y se están gozando de ello. Pero no solamente sus enemigos, sino en versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces, no solamente está hablando de aquellos que son sus enemigos abiertamente, sino también con los que tenía comunión con este hombre de paz. Ese término paz se refiere a un estado de prosperidad, es la idea de completo, o sea, todo está bien. Pero esa persona que reflejaba paz, esa persona en la que confiaba, que es la idea de estar lleno de confianza, esa persona que incluso compartía su pan, que comía con él, esa persona es la que levantó el calcañar, que es la idea del talón, que refleja un rechazo total. Luego vemos en el Nuevo Testamento que Jesús usa este versículo refiriéndose a Judas Iscariote en su rechazo de él. Eso lo vemos ahí en Juan 13, versículo 18, cuando dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces, refiriéndose ahí a la traición de Judas Iscariote, eso era Juan 13, versículo 18. Pero volviendo aquí a Salmo 41, versículo 9, vemos la situación desesperada en la que se encuentra el salmista. Pero aún así debes de confiar, aunque tus enemigos te afrenten. Entonces, es bienaventurado que confía en Yahweh. Y debes de confiar aunque tus enemigos te afrenten. Pero también del versículo 10 al versículo 13, de aquí del Salmo 41, debes de confiar esperando en la misericordia de Dios. Debes de confiar esperando la misericordia de Dios. Porque Yahweh bendice al que camina en integridad delante de él. Y ahí en versículo 10 dice: Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. Y entonces ahí vemos cómo retoma esa petición de misericordia, como lo vimos ahí en versículo 4, cuando dice: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Aquí en versículo 11 retoma, versículo 10 retoma esa petición diciendo: Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí. ¿Por qué pide misericordia de Dios? Porque nadie más le va a mostrar misericordia. Solamente Dios le va a mostrar su compasión y favor. Y eso es lo que está pidiendo, para que Dios le bendiga. Dice: hazme levantar. Y quiere que Dios le sane de su enfermedad. Entonces dice: y les daré el pago, que es la idea de completar o de terminar, de llegar a un fin. Y pide que Dios le sane, para que vindique su nombre, para que se levante y que juzgue y que dé al malo conforme a su obra. No está buscando vengarse, sino que está buscando en practicar la justicia. Y por ello dice: y les daré el pago. Y en versículo 11 dice: en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Porque en este momento el enemigo se está gozando de la enfermedad del salmista, se está gozando de que el salmista está sufriendo, y se está gozando porque Dios no está cumpliendo sus promesas con el salmista. Pero cuando Dios le levante, el salmista va a saber que merece la pena agradar a Dios, merece la pena vivir para Dios, porque Dios cumple sus promesas. Y el enemigo va a estar equivocado, se va a demostrar de que Dios cumple sus promesas, el enemigo está equivocado y merece la pena vivir en integridad. Y por ello dice: en esto conoceré que te he agradado, que es la idea de complacer, de deleitar, que mi enemigo no se huelgue de mí. Ese término huelgue, en el lenguaje original, es la idea de levantar la voz con gozo. Un canto de victoria, un grito de triunfo. Es lo que pide, que el enemigo no se alegre, no tenga razón por la que cantar victoria o triunfo, sino que reciba justicia. Y en versículo 12 dice: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. Entonces, el salmista ha caminado en integridad. Ese término de integridad es la idea de completo, sin culpa. Ha andado de una manera perfecta. Y por ello Dios le ha sustentado, que es la idea de sujetar, de afirmar. Dice: y me has hecho estar delante de ti para siempre. Y es porque ha reflejado el carácter de Dios, y por ello Dios le ha bendecido en el pasado y le va a bendecir aún, y por ello puede confiar en Dios. Es como en Salmo 18, versículo 25, dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Eso es Salmo 18, versículo 25. O también en Salmo 37, del versículo 23 al versículo 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Eso es Salmo 37, del 23 al 24, donde el salmista sabe que puede confiar en Dios, y que Dios es el que controla todos los detalles, y aunque caiga, Dios lo va a levantar, y le va a sanar, y le va a librar. En Salmo 18, versículo 19, dice: me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Eso es Salmo 18, versículo 19. Y entonces, volviendo aquí a Salmo 41, versículo 12, vemos esta relación renovada. Sigue confiando en Dios, ha caminado en integridad, y por ello sabe que va a estar delante de Dios para siempre. Realmente, reflejando esa confianza en que esta vida no es lo único que hay, sino que hay algo más allá de la muerte. Y en esa relación que tiene, en una relación renovada, dice: me has hecho estar delante de ti para siempre. Ese término estar traduce una palabra en el original que es la idea de mantenerse de pie, de tener estabilidad. Y tiene estabilidad delante de Dios porque confía en Él, porque le debe, porque camina en integridad. Y puede confiar en que está con Dios. Y es como el Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es Salmo 23, versículo 6. Expresando esa confianza del bien y la misericordia que Dios le va a dar al confiar en Él para siempre. Y entonces, volviendo al Salmo 41, versículo 13, vemos cómo termina el Salmo con esta doxología, con esta adoración a Dios, porque Él es el bendito. Y por eso dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Ese término amén, literalmente, es la idea de verdaderamente. Verdaderamente, Dios es bendito por los siglos de los siglos. Él es el que merece toda la alabanza, toda la adoración. Es que Yahweh bendice al que camina en integridad delante de Él. Y es bienaventurado el que confía en Yahweh. Por ello debes de confiar, aunque tus enemigos te afrenten. Debes de confiar esperando la misericordia de Dios. Entonces, en vez de solo pensar en ti mismo, piensa en los demás. En vez de confiar en ti mismo, confía en Dios. En vez de desesperarte de tu situación, descansa en el poder de Dios. En vez de afanarte por todas las mentiras que dicen sobre ti, espera en Dios. En vez de tomar la venganza en tus manos, déjala en las manos de Dios. Cuando no puedas confiar en nadie más, confía en Dios. Cuando tus enemigos se gozan por tu ruina, sigue confiando en Dios. Cuando sufras, confía en el plan soberano de Dios. Refleja el carácter de Dios, porque Dios protege al que le teme. Dios bendice al que le sirve. Dios sustenta al que le obedece. Dios escucha la oración del justo. Por ello, debes de considerar si realmente estás viviendo para Dios. Si estás buscando ayuda en Dios. ¿Realmente descansas en el control de Dios? ¿Tomas la justicia de Dios en tus manos en vez de dejarlas en las manos de Dios? ¿Te afanas en todos tus problemas? ¿Dejas que Dios te ayude? ¿Dejas que Dios te guarde? ¿Esperas en el tiempo de Dios? ¿Confías en Dios durante la prueba? ¿Piensas en el necesitado o solo piensas en ti? Es que Yahweh bendice al que camina en integridad delante de Él. Vamos a terminar en oración.